A ver, una pregunta que parece simple, pero creo que no lo es. ¿Cómo se puede saber si un instituto técnico o tecnológico de verdad ofrece una educación de calidad?
Uf, buena pregunta.
Y no me refiero solo a que entreguen un diploma bonito al final. Me refiero a la formación de verdad, la que prepara a los profesionales que un país realmente necesita para funcionar.
Fíjate que esa pregunta es el centro de una batalla silenciosa que se está librando en el sistema educativo de Ecuador y de muchos otros países, la verdad.
¿Una batalla? ¿Entre quiénes?
Por un lado, tienes todo un sistema de evaluación y acreditación diseñado para elevar la calidad. Y por el otro, tienes una serie de obstáculos muy, pero muy reales.
¿Cómo cuáles?
Desde la falta de dinero, que es lo más obvio, hasta la simple y pura resistencia humana. Obstáculos que amenazan con dejarlo todo en el papel.
Exacto. Y justo de eso vamos a conversar hoy. Nos vamos a sumergir en un estudio académico que le hace una radiografía completa a este sistema de evaluación para los institutos superiores técnicos y tecnológicos, los ISTT, en Ecuador.
Un tema clave.
Totalmente. Nuestra misión es entender qué significa de verdad acreditar una institución, por qué es una pieza tan clave para mejorar y, sobre todo, qué nos dice este proceso sobre la salud de la educación técnica en el país. Bien, empecemos por el principio, si te parece. El concepto central aquí es acreditación.
De acuerdo.
Cuando uno oye esa palabra, la verdad suena a burocracia, a papeleo interminable, pero el estudio insiste mucho en que no es eso.
No, para nada.
Lo define como un reconocimiento formal de que una institución tiene un buen sistema para asegurar su propia calidad. Y dentro de esa idea hay una palabra que es la verdadera protagonista: autoevaluación.
Totalmente. Y es fundamental que no la veamos como un examen final. No. La autoevaluación, como la plantea el estudio, es más bien el espejo.
El espejo, me gusta esa analogía.
Es el proceso interno en el que el instituto se mira a sí mismo, con honestidad, y dice, a ver, ¿estamos cumpliendo lo que prometimos? ¿Nuestros programas siguen siendo relevantes? ¿Nuestros graduados se encuentran trabajo?
Claro.
No es el fin del camino, es el punto de partida. Es la herramienta con la que la institución le demuestra al mundo y a sí misma que tiene un compromiso real con la mejora continua.
Entiendo. O sea, antes de que venga un juez externo a evaluarte, tú mismo tienes que hacer ese trabajo de introspección.
Exactamente.
Ahora, el estudio menciona de pasada varios tipos de acreditación: inicial, revolvente, integridad. Suena, no sé, un poco complicado. ¿Tenemos que entender toda esa jerga?
Para nada, para nada. Podemos simplificarlo. La idea general es bastante intuitiva. Piensa que hay una primera acreditación, la inicial.
Ok.
Es como el permiso de conducir. Demuestra que cumples con los requisitos básicos para salir a la carretera.
Ya.
Pero luego vienen las otras, que son como revisiones periódicas para asegurarse de que no solo mantienes el nivel, sino que sigues mejorando, que no te quedas estancado.
Ah, claro, tiene todo el sentido. No es un sello que te dan una vez y te olvidas.
Exacto. Es un sistema diseñado para la mejora continua. Y lo fascinante aquí es que todo esto no es un capricho académico.
No.
Para nada. Está anclado en la Ley Orgánica de Educación Superior de Ecuador. Y la ley tiene un objetivo muy claro. Quiere garantizar una educación que no solo sea de calidad, sino también inclusiva y, sobre todo, conectada con la realidad.
¿Conectada con la realidad? ¿En qué sentido?
En que responda a las necesidades sociales y económicas del país. La acreditación, entonces, es el mecanismo, la herramienta para verificar que los institutos están realmente cumpliendo con esa misión tan importante.
Ok, entonces, el instituto hace su autoevaluación, se mira en ese espejo que decías. ¿Qué pasa después? Ahí entra la famosa evaluación externa.
Así es, y su rol es crucial. Si la autoevaluación es el instituto mirándose al espejo,
Ajá.
la evaluación externa es como traer a un amigo sincero que te dice lo que de verdad ve.
Me gusta.
Es un equipo de evaluadores, gente externa e independiente, que llega a la institución para validar ese autoanálisis. Su trabajo no es castigar, sino dialogar.
Dialogar.
Sí, contrastan lo que el instituto dice que hace con lo que realmente ocurre. Y a partir de ahí, generan recomendaciones para mejorar.
Y me imagino que ese diálogo no es una charla de café. Debe tener una metodología muy clara.
Absolutamente. El estudio la describe como un método técnico-científico. Y tiene lógica, porque hay muchas cosas que se pueden medir con números.
Claro, como las tasas de graduación, presupuesto.
Exacto. Presupuesto por estudiante, metros cuadrados de laboratorio. Pero, y esto es lo más interesante, el propio análisis recalca que los números por sí solos no cuentan toda la historia. Aquí es donde entra la apreciación cualitativa.
¿A qué te refieres con eso?
Se refiere a entender el contexto detrás del número. Por ejemplo, un número te puede decir que la deserción estudiantil es alta, pero la apreciación cualitativa te dice por qué.
Ah, ya veo.
Quizás los estudiantes tienen que trabajar o el transporte es un problema. Para conseguir esas evidencias, la metodología que usan es la investigación descriptiva.
Que, de nuevo, suena muy técnico. ¿Qué significa eso en la práctica?
Es más sencillo de lo que parece. Significa que los evaluadores van y miran. Revisan documentos, sí, pero también hacen encuestas, se sientan a observar cómo se da una clase, recorren los talleres.
O sea, trabajo de campo.
Es un trabajo de campo para contrastar lo que el instituto dice en el papel con lo que realmente sucede en los pasillos y en las aulas.
Aquí es donde creo que está el verdadero momento ajá del estudio, porque nos da la estructura concreta de esa evaluación. Habla de 6 criterios institucionales, que se dividen en 15 subcriterios y en total 43 indicadores.
Una estructura bastante robusta.
Sí, pero lo que a mí me voló la cabeza es la distribución de esos indicadores.
A ver, cuéntame.
Son 15 indicadores cuantitativos, números puros y duros, y 28 cualitativos.
Casi el doble.
Vaya, eso sí que es un dato revelador. A mí me dice que el sistema, a pesar de su estructura científica, confía mucho más en el juicio humano y en la observación directa que en una simple fórmula matemática. Eso es inesperado.
Totalmente de acuerdo. Es toda una declaración de principios. Te dice que la calidad no se puede reducir a una hoja de cálculo.
Exacto.
Y esos criterios lo abarcan todo. Es una radiografía completa. Evalúan desde la gestión, el plan de estudios, la formación de los docentes, la infraestructura. Y un punto que es vital, ¿qué tan conectado está el instituto con su entorno, con las empresas y la comunidad?
Y todo este esfuerzo gigantesco, toda esta metodología, ¿para qué? Suena increíblemente positivo en teoría, casi como una fórmula mágica para la calidad.
Sí, en teoría.
Señalar que la parte más difícil no es diseñar el plan, sino convencer a la gente de seguirlo.
Exacto. Hablemos del impacto real, con sus luces y sus sombras. En el lado de las luces, los beneficios son claros y potentes.
A ver.
A nivel interno, el proceso obliga a la institución a hacer un diagnóstico honesto, a identificar sus propias debilidades para poder corregirlas. A nivel externo, una acreditación es un sello de confianza.
Claro, mejora la imagen.
Mejora la imagen, atrae a mejores estudiantes y, fundamentalmente, le abre puertas a los graduados en el mercado laboral. Un empleador va a confiar más en alguien que viene de una institución que ha pasado por este filtro.
El estudio menciona que esto se traduce en cosas muy concretas, ¿no? No es solo una mejora abstracta.
Para nada. Se ven resultados tangibles. Por ejemplo, institutos que rediseñan sus planes de estudio para que estén al día. Se ve una mayor participación de toda la comunidad.
Estudiantes, profes, administrativos.
Todos. Y sobre todo, se fortalece la vinculación con el sector productivo, que es el objetivo final. Hay un ejemplo muy bueno en el texto, sobre 5 institutos que estaban en aprietos y que gracias a planes de mejoramiento lograron darle la vuelta a la situación.
O sea que funciona.
Demuestra que no es solo un papel, es un motor de cambio.
Bien. Esa es la cara bonita de la moneda. Pero ahora viene lo interesante, lo complejo, los desafíos. Y el primero que el estudio pone sobre la mesa es algo profundamente humano, la resistencia al cambio.
Es el elefante en la habitación de cualquier proceso de mejora. Es el clásico, pero si siempre lo hemos hecho así.
Uf, sí.
Estudio lo describe muy bien. Los miembros de una comunidad se aferran a sus rutinas, a su forma de trabajar, incluso sabiendo que el cambio propuesto es para mejor.
Aunque sea para mejor.
A veces, el esfuerzo que implica adaptarse al cambio parece un precio demasiado alto a pagar.
De hecho, usan un término que me pareció brutalmente descriptivo. el fenómeno de la reversión.
Es un concepto potentísimo, ¿verdad? Significa que una institución invierte tiempo, dinero, energía en una mejora, logra cambiar algo.
Ajá.
Pero si la cultura interna no acompaña, si la resistencia es muy fuerte, la organización, como un elástico, vuelve a sus viejas prácticas en cuanto se quita la presión externa.
¡Qué frustrante! Es como una dieta que se abandona a la primera tentación.
Tal cual. Todo el esfuerzo se pierde. Es frustrante y, lamentablemente, muy común.
Y a esa resistencia cultural se suman problemas mucho más terrenales. El primero, y quizá el más obvio, la falta de recursos.
Claro. La educación técnica de calidad es cara. No se hace solo con un pizarrón. Necesitas laboratorios bien equipados, materiales, software actualizado.
Y eso cuesta dinero.
Mucho. El estudio es tajante en esto. La escasez de recursos es una limitación enorme. Y para complicar más las cosas, el texto señala que el contexto nacional de Ecuador, con problemas serios como la violencia, impacta directamente.
Claro, es difícil enfocarse en la excelencia académica cuando la preocupación principal es la seguridad.
Exacto. Y a eso se suma otro punto débil que me llamó la atención: la falta de planificación a largo plazo.
¿A qué se refiere?
Es como capitanear un barco sin un mapa. Sabes que tienes que mantener el motor funcionando para no hundirte. Eso sería mantener la licencia, pero no tienes idea de a qué puerto te diriges.
Es una visión muy cortoplacista.
Muchas instituciones, según el estudio, ven la acreditación no como un hábito de mejora, sino como una exigencia que hay que cumplir para sobrevivir. Es una visión reactiva, no estratégica.
Un momento, antes de seguir. 43 indicadores, evaluaciones, planes de mejora. Todo esto suena a una pesadilla burocrática. ¿No corremos el riesgo de que los institutos se enfoquen más en llenar casillas que en mejorar de verdad?
Esa es una crítica absolutamente válida. Y es el gran peligro de cualquier sistema de evaluación. El estudio lo menciona de forma indirecta cuando habla de las limitaciones normativas.
Ajá.
Al principio, la cantidad de indicadores podía ser abrumadora. El riesgo de que el proceso se convierta en un ejercicio de cumplimiento para la foto es real. Por eso es tan importante el énfasis en la parte cualitativa.
Para que el cambio venga de adentro.
Justo, para que venga de adentro y no sea solo una respuesta a la presión externa.
Entonces, el panorama es complejo. Tenemos un sistema bien intencionado que se topa con la resistencia, la falta de dinero, la planificación débil. La pregunta es obvia. ¿Cómo se soluciona esto?
¿Qué se puede hacer?
Sí, ¿qué propone el estudio? Para que el sistema no se quede solo en buenas intenciones.
Afortunadamente, el análisis no se queda solo en el diagnóstico. Propone un camino a seguir, y las recomendaciones son muy coherentes. La primera, y creo que la más importante, es un cambio de mentalidad.
¿Un cambio de mentalidad?
Sí, hay que fomentar una cultura de evaluación interna que sea permanente.
¿Qué significa eso en la práctica?
Significa dejar de ver la autoevaluación como un evento estresante que ocurre cada 5 años. Debe convertirse en un hábito en parte del ADN de la institución.
Como algo del día a día.
Exacto. Que los equipos se reúnan regularmente, que pidan feedback a los estudiantes constantemente, que estén siempre buscando pequeñas mejoras. Es pasar de un modo examen a un modo aprendizaje continuo.
Suena lógico. La segunda recomendación me parece clave también. Involucrar a todo el mundo.
Es que no hay otra manera. Esto no puede ser una tarea que se delega a una oficina de calidad.
Tiene que ser de todos.
Un foco especial en los profesores. Son ellos quienes pueden fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
Y la tercera recomendación ataca directamente el problema del barco sin mapa del que hablabas.
Exacto. Ataca la falta de visión a futuro. Recomienda que cada instituto desarrolle una planificación estratégica a largo plazo.
Un documento claro.
Un documento que diga, esta es nuestra identidad, estos son nuestros objetivos para los próximos 10 años y así planeamos vincularnos con el sector productivo.
Eso da un norte, una dirección.
Ayuda a que las decisiones del día a día no sean improvisadas.
O sea que si lo resumo, la idea central es provocar una transición. Es pasar de un modelo de mejoramiento que es puramente reactivo.
Ahí viene la evaluación, corramos.
Exacto, a un modelo que sea preventivo y continuo, impulsado por la propia cultura interna de la institución.
No lo podría haber dicho mejor. Ese es exactamente el cambio de paradigma que se necesita.
Bien, para ir cerrando, creo que el panorama queda bastante claro. La acreditación en la educación técnica de Ecuador es una herramienta con un potencial enorme.
Enorme.
Pero no es una varita mágica. Se enfrenta a gigantes como la escasez de recursos y una resistencia al cambio que está muy arraigada.
Sin duda.
Al final, el proceso funciona como un gran espejo, que le muestra al sistema educativo sus fortalezas, pero también, y quizá más importante, sus debilidades más profundas.
Y la síntesis final que ofrece el estudio es muy potente. Dice que en la última década, Ecuador ha visto una gran expansión en la oferta de educación técnica. Hay más institutos, más carreras.
Crecimiento.
Pero ese crecimiento en cantidad no siempre ha ido acompañado de un crecimiento en calidad. Hay una brecha. La acreditación, si se implementa bien y se asume como una cultura, es el puente principal para cerrar esa brecha. Es la vía para que el desarrollo institucional responda por fin a lo que la sociedad y el sector productivo realmente están demandando.
Hay algo que el estudio menciona casi de pasada, pero que a mí me dejó reflexionando mucho.
¿Qué cosa?
Señala como todo el contexto de un país, la violencia, la crisis económica, los problemas ambientales, impacta directamente en la capacidad de estos institutos para ofrecer una educación de calidad.
Es inevitable.
Y eso nos deja, creo, con una pregunta final para la reflexión, una que va más allá de Ecuador.
¿Cuál sería?
¿Hasta qué punto la mejora de un sistema educativo depende de sus propios procesos internos, como esta acreditación tan bien diseñada? ¿Y hasta qué punto, por muy perfecto que sea el modelo, está inevitablemente limitado y condicionado por los enormes desafíos sociales y económicos que enfrenta el país en su conjunto?